palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana de este 16 de julio de 2020, un día, bueno, pues un día especial en el que a las 9 de la mañana, como imagino habrán visto, asistíamos a ese homenaje, a ese recuerdo a las víctimas del COVID-19 por parte del Estado de nuestro país. Un día en el que también vamos a acompañarles hasta casi la una en punto del mediodía, por tanto, como siempre hacemos, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Si yo les digo que estamos en verano, les parecerá, pues lógicamente y con toda la razón del mundo, una obviedad. Pues lo es, pero también es cierto, estamos en verano, lo que comemos durante esta época del año pues puede llegar a ser un poco diferente, y hay productos que a pesar de que se consumen o pueden consumirse durante todo el año, pues se convierten en productos estrella, podemos decirlo así, durante esta época, durante esta estación. Hablo de los helados, ¿eh? Seguro que muchos de ustedes están ya casi pues salivando. Vamos a hablar de helados, vamos a hablar de la posibilidad de hacerlos en casa y vamos a conocer si son realmente, como pensamos, productos saludables. Para hablar de todo esto, al otro lado del teléfono está la directora gerente de INGLAC, que es la organización interprofesional láctea en nuestro país, Nuria Arribas. Nuria, bienvenida.
Hola, buenos días a todos. Gracias por invitarnos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Vosotros? ¿Trabajando o ya de vacaciones?
Teletrabajando. Como la mayoría de mucha gente de españoles, teletrabajando.
Como muchos, pero bueno, ya mirando a, imagino que a muy cortito plazo, unos días de descanso, ¿o no?
Sí, agosto es el verano y es cuando, pues eso, la mayoría de nuestras industrias y quizá no los ganaderos, que trabajan todos los días del año, pero industrias y cooperativas hacen también más parón y es el mes que, bueno, que permite irse de vacaciones.
¿Eres, Nuria, de helados tú o no?
Sí, por supuesto. Los helados hay que comerlos, hay que consumirlos. Además, cada vez son menos estacionales. Durante todo el año es factible actualmente consumir helados. Y bueno, nos presenta todo tipo de sabores para todo tipo de clientes y consumidores. Y creo que es factible todo el año poder comer helados. Y no como más porque, bueno, pues porque sabéis que pueden engordar, pero es verdad que, bueno, hay mil opciones para consumirlos y también, bueno, hacer deporte. Como siempre vamos ligados de esa actividad física para poder comer todo lo que consideres.
Esa es una buena opción. Además, que tú lo dices, es así. No podemos hablar de alimentación sin unirlo inevitablemente a lo que es actividad física y movimiento. ¿Los helados, Nuria, son, por tanto, un alimento saludable?
Sí, son bastante saludables porque utilizan lácteos como ingrediente principal y tienen productos de alto valor nutricional al utilizar los lácteos, y ahora en épocas de calor, sin lugar a dudas, ayudan a disfrutar con su consumo, a mejorar la hidratación, el estado nutricional del individuo. Además, al tener lácteos, pues te van a dar un contenido moderado de hidratos de carbono, que contienen principal la función del aporte energético, y luego tienen cantidad de vitaminas, la riboflavina, la niacina, la vitamina B12, la A o la C, y minerales también, como el potasio, el zinc, el fósforo. A nivel nutricional, son alimentos que al contener lácteos son muy completos. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es gracias a que llevan lácteos, la leche es una de las mejores opciones para una adecuada hidratación durante este verano.
Estamos hablando de un alimento saludable, un alimento además, Nuria, es así, pero hay que recordarlo, para todas las edades, desde los más pequeños a los más mayores.
Sí, es recomendable para todas las edades. Entonces, es una opción muy buena, tanto si eres muy pequeño como si eres una edad más avanzada, ¿no? A la que a nosotros nos gusta comentar. Porque el consumo de lácteos, os recuerdo, es de 2 a 3 raciones de lácteos por día en adolescentes, mujeres embarazadas y lactancias, deportistas y personas mayores. Podemos subir a 3-4 raciones por día porque son casos más especiales, pero el resto es de 2 y 3, que es lo que siempre recomendamos. Y eso son 2 vasos de leche, 2 yogures o una porción de queso fresco 30 o maduro o semicurado 30, perdona, o 50 si el queso es fresco. Y en el caso de los yogures, pues estaría en eso, en 2-3 raciones de lácteos por día, pues sería una de las raciones ya que te consumes al consumir un helado.
Y te preguntaba esto de la edad porque yo creo que todos hemos comprobado en alguna ocasión cómo cuando las personas mayores que tienen, bueno, pues alguna patología, que tienen problemas incluso de deglución, que, bueno, pues se ponen en verano quizás más apáticas, ¿no?, con esto de tener que comer, que se convierte para ellos casi en una obligación. El helado, por lo que tú decías, no solo por esas propiedades nutricionales, sino por el tema de la hidratación, es muy importante para ellos.
Claro, al final la leche es un alimento con un elevado contenido en agua, aproximadamente el 90% de su peso es agua, y además de aportar proteínas de alta calidad, como os he dicho, y numerosos nutrientes, como bien dices, en verano añade ese beneficio con ese aporte de líquido y nos ayuda a hidratarnos, a refrescarnos a los que los consumimos y bueno, y no hay que olvidar, que yo siempre digo, el calcio que tiene la leche. Entonces la calcificación en las personas de edad avanzada también es muy importante, consumo de lácteos para que no se descalcifiquen, porque sabéis que, por ejemplo, las mujeres con la menopausia sí que, bueno, pues se descalcifican. Entonces es importante el consumo de lácteos en forma de helados y otras variantes como tenemos.
En esa edad que tú hablas, en esa etapa de la mujer, importantísimo el calcio, bueno, incluso muchas, ¿verdad?, tienen que tomar suplementos para llegar a esos niveles óptimos. Mira qué buena opción hoy con estos productos, los derivados lácteos, uno de ellos del que hablamos hoy, los helados. Decíamos, sí que es un alimento saludable, Nuria, para no pasarnos, para consumir realmente lo que tenemos que consumir. Cuando estamos tomando un helado, ¿qué tiene que llevar ese helado? No sé si hay algún ingrediente que, bueno, no eliminar, pero sí tomar con mayor precaución.
No, al final es lo que te he dicho, no es tanto el problema del helado como de la actividad física que realices, porque al final, bueno, pues la alimentación va ligada a esa actividad física, y entonces no es que el helado lleve más o menos calorías, o que esté hecho de unos sabores o de otros, o de, ¿sabes?, que tenga más calorías. Depende de la actividad física que acompaña al consumo de ese helado. Al final va unido, es mensaje, ¿no? Si tú no te mueves y tomas helados, vas a engordar, lógicamente. Entonces, bueno, mi propuesta es que se consuman helados y que se haga actividad física, porque al final, ya te digo, los helados, como al utilizar los lácteos como principal ingrediente, ya sean más naturales y artesanales, son una opción muy buena para el verano, para consumir en verano. Pero te digo que no solo en verano, es que los helados ya han quitado esa estacionalidad y ahora se pueden consumir todo el año. Y son buenos para el individuo, nivel nutrición y todo lo que te he explicado. Entonces no es tanto la composición del helado como que realices a la par actividad física, pero siempre es recomendable, no solo con el helado, con cualquier producto alimentario. Al final esos son los mensajes que venimos dando desde de Deilac y siempre he oído en FIAP que antes trabajaba en la Federación Española de Industrias y que damos que la alimentación va ligada a la actividad física. Entonces no es tanto que comas como lo importante que lo unas a moverte.
Sin duda es así. Yo decía al inicio, antes de saludarte, Nuria, que íbamos a hablar de helados, que íbamos a conocer esas propiedades nutricionales de los helados y que íbamos a hablar incluso de que podemos hacerlos en casa. ¿Es así?
Sí, claro. En casa son además bastante fáciles de elaborar y los podemos hacer nosotros mismos con ingredientes artesanales de forma muy casera y nada de procesos industrializados. Nosotros tenemos un proyecto muy chulo de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, que es se llama Generación Láctea, que es una campaña que difunde las bondades saludables de los lácteos entre la población española, entre todo tipo de públicos, como antes hemos hablado, y ahí os dejamos recetas con lácteos, con leche en unos casos o con queso en otros, para degustar, y de helados de chocolate, de galleta y de arándanos, y todos totalmente caseros, helados caseros de chocolate, como lo puedes hacer en casa, de arándanos y de galletas, como os digo. Y la elaboración es muy fácil, no tienes más que mezclar los ingredientes que os damos y las recetas las puedes encontrar en generacionlactea.eu.
Generacionlactea.eu. Después, antes de despedirnos, vamos a recordarlo. Yo te preguntaba esto porque, yo estoy rodeada de amantes de los helados, y claro, cuando mencionas esta posibilidad de hacerlo en casa, pues se abre como una puerta nueva y uno puede pensar, bueno, claro, incluso siendo un cocinilla necesitaré algún producto especial a la hora de elaborar, el proceso de elaboración me requerirá algo que yo no pueda tener en casa o que no pueda hacer. Según lo que dices, no es así.
No, mira, te cuento, el helado casero de chocolate lleva leche, nata, azúcar, cacao en polvo, chocolate tipo fondant y 2 yemas de huevo y sal. Son ingredientes que puedes tener fácilmente en casa y si no, comprarlos. Uh-huh. Arándanos, queso de crema, leche condensada, mermelada de frutos del bosque, leche y arándanos frescos. Como ves, es fácil mezclar ingredientes muy naturales y saludables como leche, yogur, sin olvidar batidos y otras bebidas refrescantes elaboradas con leche, y mezclarlos bien y como te dice la receta. Entonces, ojalá entréis en esa página web y podáis hacer los helados caseros en casa con ingredientes que, ya os digo, o son fáciles de comprar o la mayoría de los consumidores tienen en sus neveras.
Esa página web que repito, generacionlactea.eu, generacionlactea.eu. Nuria, hablamos también hace algunas semanas sobre cómo estaba viviendo el sector lácteo en nuestro país esta crisis sanitaria, un sector que no ha dejado de trabajar, evidentemente, un sector, unos profesionales que han estado ahí todos y cada uno de los días de esos meses. ¿Cómo está ahora la situación?
Bueno, realmente es verdad que hay que darle enhorabuena al sector. Los ganaderos han estado a pie de calle, como yo digo, desde el minuto número uno hemos tenido un momento muy complicado durante el COVID en el que el cierre del canal Horeca nos perjudicó bastante, sobre todo en productos de alto valor añadido, como podían ser los quesos, con problemas muy graves en sectores principalmente de caprino y ovino. Sin embargo, la situación actual dice que el consumo fuera del hogar se ha reactivado. En la semana de junio, según publicaba el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo fuera del hogar había alcanzado ya casi el 70% del tráfico previo a la crisis sanitaria. Y entonces, el consumo alimentario de leche y derivados lácteos pues ha aumentado, ¿no? Ha sido mejor y tenemos datos del 2019 en el que los datos eran muy buenos y teníamos una cesta de la compra de la leche, de los lácteos, como principal alimento de la leche de la compra alcanzaba hasta un 17%. Y esperemos que el 2020, a pesar del COVID, se recupere y nos recuperemos todos, llegando a esta situación más normal, y podamos llegar a que cuando presentemos los datos del 20, que se presentan en el 21, podamos alcanzar a los del 19 y no nos haya hecho mucho daño el COVID, ¿no? Esta etapa de confinamiento. Pero desde luego ha sido duro, estamos en un año muy duro, no sabemos cómo vamos a terminar y hay sectores que ya te digo que se han visto perjudicados. Pero hay que dar un gran aplauso a la industria, a incluso a la distribución. Yo siempre digo, si la distribución no hubiéramos comido, si la industria y los ganaderos no hubiéramos tenido esa comida lista y preparada sin desabastecimiento en mercados, y eso hay que aplaudirlo. Yo digo que la invisibilidad del sector alimentario, que siempre había sido un sector muy invisible, ha llegado, a pesar del coronavirus, se ha hecho visible, pero hemos podido visibilizarle en parte y espero que, claro, que el consumidor lo valore.
Sin duda, yo estoy convencida que a veces de cosas pues tristes o malas, desagradables, salen, ¿no? O en consecuencia aparecen otras cosas positivas. En este caso, esa visibilización de todo el sector agroalimentario que tú decías, yo creo que es una realidad, es un hecho y además que es algo que no se puede pasar por alto ni se nos puede olvidar. Y para terminar, ya que hablas de esa reactivación del sector que va en paralelo a la reactivación de ese sector Horeca también, de los hoteles, los restaurantes, los servicios de catering. Vamos a pedir una vez más responsabilidad, ¿verdad? Nuria, sí. para todos, responsabilidad para que esa reactivación pueda ser pues continua. Y a pesar de esos datos que tenemos, que cada día nos hacen, bueno, pues desayunamos con ellos, con esos rebrotes, esos datos de infectados en todo el país, pues con esa responsabilidad no solo nos ayudamos a nosotros, a los que tenemos más cerca, también a los profesionales, como en este caso los profesionales de la industria láctea.
Sí, sin lugar a dudas. Comentarte que la industria alimentaria supone un 30% en el canal Horeca y otra vez el cierre del canal Horeca haría bastante daño. Con lo cual, por favor, responsabilidad y que podamos llegar a esta nueva normalidad sin tener que otra vez volvernos a confinar, porque sería un paso muy atrás y haría mucho daño a todo tipo de sectores. Ya te digo que en nuestro caso el principal es el canal Horeca, al que hay que apoyarle y hay que, bueno, pues eso, responsabilidad para el consumidor para que podamos seguir con los bares abiertos y con el consumo como teníamos antes del confinamiento.
Ahí queda dicho. Nuria Rivas, directora gerente de INLAC, repito, la Organización Interprofesional Láctea, esta web donde hay recetitas, que ella ha apuntado, esas recetas de helados para hacer en casa, generacionláctea.eu, generacionláctea.eu. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí para dar toda esa información, de verdad, Nuria, pero sobre todo yo creo que hoy para abrir el apetito de muchos.
Muchas gracias por invitarnos y a consumir muchos helados.
Así será. Un abrazo grande, Nuria.
Gracias. Hasta pronto.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Olvidaste cerrar las ventanas. El calor se marchó al poco de marcharte, con tu beso que me diste y con la seda entrelazada de tu boca y con la huella de tus manos en el cuerpo que dejaste tumbado de madrugada y sin ropa. Horas antes, desnudamos las paredes del salón. Más de 100 hojas, repletas de palabras. Quiero que te quedes y que brindemos y sonrojas por poesía. Dejar una vela encendida y que sea el dibujo de su sombra en la pared quien nos baile en el sueño de la noche hacia el corazón del amanecer del día. Por bebernos el rojo de tu tierra, colado sin colador en los dos únicos vasos que me quedan. Por quedarte dormida en el sofá donde solo se ven estrellas y despertar guiñándome un ojo. Por navegar junto a mi cuerpo imaginando la marea. Olvidaste cerrar las ventanas. Las puertas siguen abiertas.
Los días. Haz que los días cuenten. Radio Inter. La radio que marca los minutos de la vida.
Y a las 10:10 reservé un Airbnb. Quería conocer los secretos que tú escondes. Y el vuelo a Barcelona era más barato que a Londres.
Barcelona, eres todo lo que quiero. Barcelona, con tu sol, tu mar y tu caipirinha. Barcelona, emoji de paella y flamenca, horchata de la gijonenca. Barcelona.
Hogar de los animales, aquí vino un gorila albino. Y el día que volvió Figo, le tiraste una cabeza de cochino. Comprar hachís en la Plaza Real, en fiestas de gracia mear un portal. Por la noche tú eres peligrosa, estirando sexo, droga y samosa.
Barcelona, eres todo lo que quiero. Barcelona, con tu sol, tu mar y tu yakisoba. Barcelona, emoji de sombrero, mariachi, Antonio Banderas, Carmen, Machi, Barcelona. Barcelona, venga, I meet you now. Don't forget me, but the precious flower. Protect my city.
Comprando heroína a un chaval del Raval, gastando mi sueldo en un festival. Aquí pasaré el resto de...
Aquí están escuchando, en este tiempo de ocio estamos escuchando este tema que habla de Barcelona. Hasta allí nos vamos, ya lo venimos anunciando desde hace unos días, que en este tiempo de ocio, en este programa, íbamos a dedicar un espacio esta semana, que es hoy, concretamente ahora, a invitarles a recorrer Barcelona, la ciudad condal, con una guía de viajes muy, muy especial. En otras ocasiones hemos presentado otras guías de esta editorial de Tinta Blanca en este programa, y ahora se suma este nuevo título, Barcelona, que tiene dos autores, porque ya saben que estas guías, además de que materialmente por el papel, la encuadernación, son diferentes, son muy especiales, tienen otra especificidad, y es que sus autores suelen ser personas vinculadas al sector gráfico y al sector de la literatura. Una de las responsables, en este caso, de las ilustraciones que vamos a disfrutar en este libro de viaje de Barcelona, de Tinta Blanca, es Lara Castafreda. Es la ilustradora, maravillosa ilustradora, que ha puesto pues imagen a esta guía, a este recorrido especial por Barcelona. Lara, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿qué te lleva a ti a decidirte? Porque imagino que cuando te lo proponen ya conocías un poco el trabajo de Tinta Blanca, habías visto algún otro libro de otra ciudad, ¿no? ¿Qué te hace a ti decir, sí, voy a participar en este proyecto?
Pues la verdad es que fue muy fácil decir que sí, porque yo no conocía a la editorial en ese momento, me llamó el editor y me estuvo, bueno, contando todos los libros que habían editado y un poco el formato tan especial que comentabas ahora. Y me propuso hacer este libro, que claro, para mí pues evidentemente es muy especial, porque habla de una de las ciudades que siento más próximas, ¿no? Y hacerlo con Carlos pues también era un súper honor. Y también la propuesta, ¿no?, de que fuese pues como un pacto, una colaboración entre escritura y dibujo, ¿no?, que las dos cosas podían aportar matices pues de contexto, también me parecía interesante, ¿no?, que no era solo ilustrar lo que decía el texto, sino que se podía aportar una mirada diferente, o a lo mejor algún matiz que el texto pues no contemplaba, o lo que fuese.
Has hablado de Carlos, evidentemente un reconocidísimo escritor, Carlos Zanón, que es el responsable pues de escribir este libro de viajes. Decías, Lara, no conocía la editorial. Cuando se te pone en las manos el primer libro de viajes de esta editorial, que tú tienes la posibilidad de no solo ver, porque también es para palpar, ¿verdad?, para tocar.
Sí.
¿Te parecía una guía de viajes al uso?
No, claro que no. Es un libro casi como de coleccionista de arte, ¿no? O sea, como toda la edición en general, pero sobre todo el papel, la portada, el sello grabado, la tela. De hecho, recuerdo mucho la primera llamada del editor, que estaba súper entusiasmado, ¿no? Y que me lo explicó como, creo que me dijo, vamos a hacer el mejor libro de Barcelona que se ha editado nunca, ¿no? Y la mejor guía de viajes. Y yo pensé, bueno, lo intentaremos, ¿no? Pero como que lo dijo con una potencia que sentí la responsabilidad. Y después, al recibir las copias en físico, bueno, pues claro, ya vi que no tiene nada que ver con una Lonely Planet, ¿no?, para que nos entendamos, o para las guías de viaje al uso, que es una cosa que es más de usar y llevar. Y esto también no solo por cómo está editado, por el papel y todo, sino también el texto. Al final es una historia, es una Barcelona muy muy concreta, pasada por el filtro de Carlos, ¿no? Es la Barcelona que a él le vincula, que él ha vivido, rincones que es imposible que salgan en ninguna guía de viajes, porque casi que forman parte de un mapa personal de una vivencia muy concreta a la ciudad, ¿no? Y eso también me parece muy interesante, porque es vivir una ciudad a través de los ojos de alguien que vive ahí, y que esa ciudad es su día a día, su rutina, en la que convive con edificios históricos emblemáticos como pueden ser los de Gaudí, pero que después te habla de el bar de la esquina o de una casa de jabones, ¿no? Como, bueno, la Barcelona real, donde hay vida, donde la gente comparte cosas y donde está la experiencia vivida, sí.
Es verdad que estas guías, estos libros de viajes son muy especiales, muy personales, como tú dices, ¿no? En este caso, pues nutrido de esas experiencias personales, de esas vivencias de Carlos Zanón, de todos los rincones que muestra este libro de viajes, de todas esas ilustraciones, de esos rincones que has tenido que hacer. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es ese rincón de Barcelona imprescindible para Lara Castafreda?
A ver, hay muchos rincones. La verdad es que yo cuando me leí el libro la primera vez, ¿no?, me pareció muy interesante el hecho de que al ser la Barcelona de Carlos no tenía nada que ver con la mía, ¿no? O sea, los sitios donde yo voy, mi mapa geográfico de la ciudad, donde me muevo, donde he convivido, donde tengo los amigos, donde los, ¿no?, donde paseo, en general no compartía casi ningún espacio, incluso había que ni sabía que existían, ¿no? Que al final las ciudades, tú cuando vives ahí, tienes pues tu mapa rutinario y tu ciudad se reduce a una cosa bastante chiquita. Entonces fue como muy interesante porque pensé, bueno, pues es la oportunidad perfecta para intentar meterte como en otra Barcelona, ¿no? Como la Barcelona, en este caso de Carlos, y recorrer por estos sitios que él narraba, incluso en sitios que pues yo qué sé, Poble-sec, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente pues he estado muchas veces, pero que él a lo mejor detalla unos sitios, explica la historia de una plaza, pues que nunca me había fijado, ¿no? Y esta parte como histórica también, ¿no? El peso de la inmigración, con herencia familiar de inmigración española que viene ahí y encuentra Barcelona como, creo que lo explica como la única opción, ¿no? No había otro plan, era Barcelona o Barcelona. Y eso también me vinculaba a mí, ¿no? Esa mirada de la ciudad, de una ciudad que vas en el metro y ves en un mismo vagón no sé cuántas decenas de nacionalidades diferentes e intentar transmitir en el libro como, bueno, esta Barcelona de que desde fuera puede tener una mirada como muy homogénea, ¿no? Como si toda fuese igual, pero que después dentro, incluso los que hemos vivido ahí, somos más o menos de ahí, soy de un pueblo a 2 horas de ahí, pero hace 15 años que vivo ahí, bueno, pues que son muchas Barcelonas muy distintas. Y hay una ilustración que sí que fue así un poco especial porque él pone mucho foco, ¿no?, en este aspecto de la migración y bueno, yo he estado trabajando así de forma voluntaria, digamos, en campos de personas refugiadas y con mucho vínculo con este tema aquí también. Y hay un momento en el que él pregunta si la gente que está llegando ahora estará igual de bien acogida o sentirá también que la única opción que hay es Barcelona o Barcelona, ¿no? Y cómo es esa opción que les brindamos, que Barcelona se encuentran. Y entonces ahí me pareció como pues importante poner una fotografía de, bueno, una ilustración de los CIEs, que son los centros de internamiento de extranjeros, que son estas prisiones solo para migrantes, que bueno, que un poco como que le daba el contrapeso, ¿no? También de, bueno, que las ciudades son bellas, son hermosas, acumulan cultura, pero también son estos lugares bestias, ¿no?, y fuertes donde también hay esto, también hay una prisión así, ¿no? Y bueno, porque a lo mejor esta es la más especial, quizás no sea la más bonita, pero a nivel estético, pero sí que creo que fue como la más especial, así que dudé si ponerla o no. Y después en la página central del libro hay una doble página con todo de rostros, que es un poco también esa imagen de Barcelona, donde se ve que hay todo tipo de caras y de rasgos súper diferentes, ¿no? Que esa es la Barcelona real, tú vas por la calle y es esta la Barcelona en casi todos los barrios. Y bueno, que era una manera también de decir, bueno, pues esto es Barcelona, ¿no?
Claro. Es que gracias a las ilustraciones y gracias a, bueno, pues a esas experiencias, ¿no?, personales que decíamos de la escritura, en este caso de Carlos Zanón, uno cuando tiene estos libros de viaje en la mano, conoce, por mucho que hayas estado en una ciudad, uno descubre que la ciudad, tú lo has dicho también, ¿no?, está viva. Es vida, son personas, no solo son monumentos, rincones, plazas.
Sí, totalmente. Esto es lo más, lo que creo que es más atractivo y del libro, ¿no? Contar la historia de la ciudad a través eso, de las historias de la gente y de una perspectiva, pues de una persona que vive ahí con pues con el reconocimiento además que tiene Carlos, ¿no? De poder explicar cómo es su ciudad y con quién la comparte, de dónde viene esta gente y qué hacen y qué matices hay en la manera de ver las cosas, de vivir y cómo son los diferentes barrios y también memoria histórica, ¿no? Mete mucho énfasis sí. ahí, explica muchas cosas pues de los bombardeos de la Guerra Civil, por ejemplo, bueno, cosas así que es muy interesante visitar la ciudad desde un prisma así, ¿no? Debería ser el turismo en Barcelona, ya sabes que el tema del turismo es un tema que genera mucha fricción porque pues trae mucha economía a la ciudad por una parte, pero también por otra pues hay estragos, ¿no? Para la gente que vivimos ahí, los alquileres de los pisos, bueno, muchas consecuencias de pues de la sobreexplotación del turismo, y yo creo que esta guía es un poco como una guía justamente de dónde, por dónde debería ir el camino, ¿no? De ese turismo consciente, de ese turismo que quiere conocer, que quiere compartir, que quiere aprender, que quiere tener memoria histórica, que quiere saber quién vive en estos sitios, por qué son tan especiales, ¿no? Por qué la gente ha decidido venir a vivir aquí, que se encuentra cuando está aquí, y ver las dos cosas, la bonita y la no tan bonita, porque al final las dos son reales, ¿no? Las dos existen.
Y claro, escuchándote además, Lara, está definiendo perfectamente lo que debería ser, no lo que es hasta ahora, esto que llamamos turismo cultural.
Claro, sí, totalmente, sí. Sí, bueno, es este turismo pues que no quiere ir ahí a estragar, ¿no? Como a reventar, claro, en un sentido pues de tengo, no sé, por ejemplo, pues en mi caso que vivo en Gracia, yo hace 5 años ahí no había llegado el turismo y ahora es que no podemos dormir porque es que hay muchísimos pisos de gente pues que viene y que evidentemente pues que lo entendemos, ¿no? Que tiene una terraza muy grande, la alquilan, están 3 días y a los 3 días siguientes vienen otros y cada 3 días tú tienes una fiesta ahí montada y en 3 días no conoces una ciudad, ¿no? No hay un aprendizaje en ese viaje, no sé,
claro,
hay que repensarlo, claro. Oye, poco, sí.
Sin duda, hay que respetar y hay que ser responsables a la hora de hablar del turismo, ¿no? Que es mucho más que viajar, sin duda. Lara, cuando yo te preguntaba por el rincón del libro, el rincón de Barcelona que aparece en el libro, tú decías, hombre, es que claro, yo leyendo el texto me he dado cuenta que como es algo muy personal, ¿no? La Barcelona de Carlos no es tal vez mi Barcelona. Aunque no esté en el libro, ¿cuál es el rincón de Barcelona, de esta ciudad, que es especial por lo que sea, pero es muy especial para ti?
Perdona, se ha cortado la última parte. ¿Dices de la especial que esté ilustrada o una que no esté ilustrada?
No. Cuando yo te preguntaba por cuál es ese rincón más especial que está en este libro, tú decías, claro, sí. Es que las Barcelonas, me he dado cuenta que la Barcelona de Carlos es diferente a la mía, aunque no esté en el libro. ¿Qué rincón de Barcelona es especial para ti?
Pues para mí, yo diría a lo mejor la Plaza del Sol en Gracia, porque es una plaza donde, bueno, Gracia es un barrio donde vive mucha gente vinculada al mundo de la cultura, evidentemente también de muchas otras cosas, ¿no? Pero hay como muchas plazas grandes donde, pues por la tarde, sobre todo en verano, la gente se puede sentar ahí, tomar unas cervezas y conversar, ¿no? Y es un sitio como de encuentro donde a lo mejor en la sentada al lado hay otro grupo, pues no sé, de músicos y más allá están unos escultores y más allá es un sitio donde la gente que vivimos en el barrio, que tenemos los estudios ahí, nos encontramos, que ni siquiera es un bar, ¿no? Digamos, es una plaza donde la gente literal se sienta en el suelo, siempre hay alguien que saca una guitarra y está rodeada también de bares y esa plaza después, o sea, la ruta de Gracia continúa con otras plazas chiquitas, que ese es mi mapa, si pienso en Barcelona, pienso en este sitio, ¿no? Básicamente uh-huh. Tengo el estudio muy cerca de ahí, como a 15 minutos, y bueno, esa es mi ruta de Barcelona, y después el Raval también. Yo creo que el Raval, Barcelona sin el Raval no se entiende. Y la vida que hay en el Raval de supervivencia, de mil historias juntas, ayudándose las unas a las otras, ¿no? Y aprendiendo a sobrevivir juntos, creo que es brutal también. También me siento un cariño especial por este barrio, sí.
Cuando una se pone con este proyecto, imagino, Lara, que aunque tú conozcas muy bien la ciudad, aprendes muchas cosas, ¿no? Y te vas también enamorando de sitios, de rincones, de lo que es en sí Barcelona. Aunque nos has dicho muchas cosas de esta ciudad, si yo te pido que me definas muy brevemente, ¿qué es Barcelona para ti?
Yo creo que diría es un sitio multicultural, de encuentro de muchas formas de vida posibles. Eso sería Barcelona, uh-huh. Sí.
Es una descripción o un resumen, una definición muy breve, pero que lleva muchas cosas, ¿eh? Lara, ahí me tiras. Después de este libro de viaje, Barcelona, ¿te gustaría participar en algún otro, en alguna ciudad en concreto?
Uy, sí, me encantaría, sí. Sí, porque además a mí me encanta viajar en el sentido de conocer sitios y de estar un tiempo viviendo ahí. Intento, hace años que decidí que no me gustaba hacer vacaciones al uso, y intento hacer viajes que duren pues un par o tres de meses, que me los tomo un poco como de trabajo personal también, para ir a conocer sitios. Y últimamente el año pasado estuve en Argentina también varios meses, hace 2 años en Chile, y bueno, he viajado mucho por Latinoamérica, es mi gran pasión, tengo la mitad del corazón ahí, y me encantaría hacer cualquier ciudad con ese ritmo latino, latinoamericanas rebeldes, cualquiera me encantaría, la verdad, sí.
A ver, dime una.
Bueno, pues por ejemplo, Buenos Aires me encantaría, Río de Janeiro también estuve ahí viviendo varios años. A lo mejor estas dos son las que les tengo como más vínculo y las conozco más.
Pues sería una opción estupenda. Ya sabes que los editores, además ya les conoces, no paran. Están siempre ideando nuevas guías. Aquí quedan estas apuestas para Río de Janeiro y para Buenos Aires, esas ilustraciones de Lara Costafreda. Para terminar, Lara, aquel que quiera visitar Barcelona o que no tenga claro, ya sabes que este año las vacaciones van a ser para todos, ¿no? Para una gran mayoría diferentes, que los destinos mayoritariamente van a ser nacionales, y por qué no, Barcelona es una opción más. Tú, como participante en este libro, como enamorada de esa ciudad, ¿qué les decimos a los oyentes para que vayan a conocer tu ciudad?
Pues bueno, que es una ciudad maravillosa, que claro, es que es una pregunta difícil porque cuando alguien vive donde sea y siente que ese sitio tiene un raconcito de su corazón, ¿no? Lo quieres tanto al final que para mí es una ciudad, yo siempre digo, puede vivir en todas las partes del mundo, pero al final Barcelona para mí es la mejor ciudad del mundo en calidad de vida, en tamaño, en distancias, ¿no? Lo que tardas en llegar a un sitio al otro, en encuentros de culturas, en cultura en general, ¿no? También de museos, de cines, de proyectos de arte contemporáneo, de cosas en las calles. Es una ciudad donde tienes muchísimas cosas en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Comparado con un París, con un Nueva York, con un grandes ciudades de estas. Yo les diría pues que lo recorran todo a pie, en metro, en bus y que de arriba abajo, de derecha a izquierda, que va cambiando el mapa, ¿no? Los barrios de más arriba pues tienen una geografía y unos rostros diferentes de los de más abajo, ¿no? Del Paseo de Gracia y la Diagonal, que lo cortan todo separan estas franjas de bueno, del tipo de gente más o menos que vive en estos sitios. La playa, puedes ir a la montaña también, Montserrat, que está súper cerca, y me parece, el otro día iba en coche por ahí y pensaba, es que es una cosa realmente muy, muy, muy extraña esta montaña, como la tenemos tan cerca, no aparece en el libro, de hecho, pero está muy cerca. Montserrat también es brutal. Bueno, eso, les diría que se pierdan, que intenten chuparlo todo de las múltiples vidas e historias que hay ahí, que esto también es lo muy interesante, ¿no? Que te sientas en un bar y puedes hablar con un hindú, con un marroquí, con, no sé, alguien de Nueva York y otro de París, y están todos juntos en la misma terraza conversando de cualquier cosa, ¿no?
Es una buena sugerencia para este verano, lo decíamos, con este libro de viaje de Tinta Blanca que han hecho posible Carlos Samón y Lara Costafreda. Lara, ha sido un placer recorrer, bueno, pues a través de las ondas casi virtualmente, ¿no? Tu ciudad, la ciudad de Barcelona, y charlar contigo unos minutitos. Un abrazo grande, Lara, y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien.
Ahí está Lara Costafreda. Esta guía, repito, Barcelona, se suma a otros títulos, a Madrid, a Nueva York, París, Roma, Londres y Berlín. Completan hasta ahora la colección. Y yo le preguntaba a Lara, ¿otra ciudad que te gustaría? Pues claro, de momento, Tinta Blanca, la editorial, ya tiene pensado dos. Los próximos títulos serán Lisboa y la Alhambra de Granada. Claro, es que la Alhambra en sí merece solo para ella un libro de viajes. Tintablanca.com. Ahí van a encontrar toda la información de estos libros. Y nos tenemos que ir. Vamos a emplazarles a, bueno, pues a una nueva cita mañana, después de ese informativo de las 12. Nos vamos con un tema del recuerdo, un tema que se graba en 1973, aunque la explosión de éxito de esta canción es un año después, en el 74, cantada por este valenciano que muchos decían, ¿no?, que iba a ser el sucesor de Nino Bravo. Él es Juan Bau, y La estrella de David, un tema que nos narra la historia, pues, de una pareja en la que ella, que es israelita, debe marcharse a su país, le entrega para a su amor esa estrella para que la recuerde como símbolo de ese amor que se profesan. Y cuentan que Juan Bau, en De viaje con Pablo Herreros, bueno, pues parece ser que Pablo vivía una historia parecida, y Juan le dijo, oye Pablo, ¿por qué no haces una canción sobre esta historia? A la vuelta de ese viaje, Pablo, con el inseparable Pepe José Luis Armenteros, hicieron esta canción, todo un éxito de los 70 en nuestro país, para Juan Bau. Con ella nos vamos. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, a Carlos Chinchilla también, que ha estado en el control. Sean felices.
Sé que para nuestro amor llegó el final. Ya de nada valen las palabras. Tienes que partir muy lejos de mí, de regreso a tu país. Aunque mi destino fue encontrar tu amor, en tus ojos brilla la nostalgia de otro bajo.
lejos.